hay un montón de problemas heredados de la gestión anterior que obviamente no se han solucionado, digo, o sea, en algunos casos se ha avanzado, ahora después podemos ir charlando, sí. Pero está claro que no se ha solucionado, es decir, digo, la inflación que continúa a niveles elevados y algunas otras cuestiones, pero me parece igual en una situación mucho más estabilizada. Uh-huh. Ahora, en ese contexto, sí. Lo que nosotros vemos es que hay sectores de la oposición que empiezan a, en el marco de la campaña electoral, lógicamente, a intentar instalar algunos mitos, nosotros decimos mitos, digamos, pero algunas ideas de sentido común, o mejor dicho, algunas ideas para que terminen siendo sentido común, es decir, para que terminen siendo una mirada dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varios candidatos que se los ha podido escuchar plantear cuestiones que cuando después uno va a intentar, son cuestiones objetivas, digamos, cuando uno va a intentar verlo en la realidad y uno trata de ir a ver los números a ver si es así, no se verifica en ningún caso, ¿sí? Entonces, por eso decimos son mitos, es intentar instalar falsas realidades que en realidad uno sabe que no es así. Más que nada vinculado, en este caso, tres puntos, por ejemplo, vinculado, primero, hay un intento de instalar de que la fenomenal deuda que se tomó durante la gestión de Macri, sí. Fue para pagar deuda heredada, es decir, deuda de los gobiernos anteriores. Ese es un primer mito, ¿no? Mm. Bueno, es verdad que el gobierno de Macri, dicen ellos, es verdad que el gobierno de Macri se endeudó mucho, fuimos al FMI y todo lo demás, que ya sabemos, pero bueno, eso fue porque habíamos heredado una gran deuda y teníamos que pagarla y por eso nos tuvimos que endeudar. Bueno, eso es falso, sí, es absolutamente falso, están los números, son públicos, los balances del Tesoro, el Banco Central, etcétera, etcétera. Falso por donde se lo mire, en primer lugar porque la deuda heredada por el gobierno de Macri, tenía un alto componente de deuda en pesos, ¿sí? Uh-huh. Con organismos, bueno, con distintos acreedores de distinto tipo, no viene al caso, pero era deuda en pesos. No parece muy inteligente tomar, endeudarse en dólares para pagar deuda en pesos. Imagínate vos si tenés una deuda con la tarjeta de crédito, ir a endeudarte en dólares para pagar la tarjeta, no parece una uh-huh. Claro. Una gran solución. Uh-huh. Pero además de eso, digo, cuando vos ves los volúmenes, porque la Argentina tenía una proporción de deuda en dólares, lógico, eso siempre es así, pero cuando uno ve los montos, tampoco se corresponden. O sea, Macri hereda una deuda solo en dólares, o sea, lo que es deuda en moneda extranjera, cerca de 50.000 millones de dólares. Y en total toma una deuda equivalente a 200.000 millones de dólares. Fíjate vos la diferencia, se endeuda casi cuatro veces más que la deuda que había heredado, ¿sí? En moneda extranjera, con lo cual no se corresponde, no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Podemos decir que la deuda neta, es decir, sacando lo que vos después tenías que pagar, fue de cerca de 150.000 millones de dólares. Mm. Esto, para dejar en claro, es un montón. ¿Sí? O sea, digo, está claro que es mucho, pero a veces cuando uno habla de estos números así de la macroeconomía, uno a veces no sabe cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿no?
Claro, difícil mensurarlo, digamos.
Claro, porque yo por ahí te digo, bueno, estos son 5.000 millones de pesos y la verdad eso no es tanto en la macro. Sí. ¿Sí? Ahora, esto, 150.000 millones de dólares, es mucho. Sí, es mucho. El Producto Bruto se estima, va variando de acuerdo al valor del tipo de cambio, pero está siempre cerca más o menos de 600.000 millones de dólares. Uh-huh. El total de riqueza producida por todo el país durante un año. Y nosotros nos endeudamos por 150, es muchísimo. Uh-huh. Ahora el Banco Central está recomponiendo reservas, para que nos demos una idea, ¿no?, de las magnitudes. En seis meses de una buena política que le permite comprar dólares y seguir recomponiendo reservas, logró incrementar las reservas en 7.500 millones de dólares en seis meses, con una buena política. Bueno, nos endeudamos por 150.000 millones de dólares, ¿se entiende? O sea, es sí. Una magnitud realmente muy, muy grande. Bueno, y está claro que no hay... Bueno, y ese es el otro punto, porque el otro mito es... otro de los mitos es, bueno, nos endeudamos, pero... Dicen, recompusimos las reservas del Banco Central, o sea, aumentamos los niveles de reserva. Es una canallada, porque es cierto que el Banco Central termina el mandato con bueno, no sé si termina el mandato, pero digamos durante un momento del mandato tuvieron mayor cantidad de reservas, pero eso estaba vinculado justamente a la deuda, ¿sí? Uh-huh. Que habías tomado. Uh-huh. Es como que vos tomás una gran cantidad de deuda, te dan la plata, la tenés en la billetera y decís, mirá, tengo la billetera llena. Sí, bueno, pero porque te endeudaste, no es un crecimiento genuino. Claro. De hecho, cuando uno hace los números, del total de la deuda tomada, más o menos el 25%, un poco menos, el 23%, se puede ver que termina en las reservas del Banco Central, que igual después en muchos casos se usa mal, ¿no? Pero por lo menos termina en la reserva del Banco Central. Y el resto, las tres cuartas partes, van a financiar la fuga de capitales, es decir, a venderle dólares baratos a los fondos de inversión que estaban queriendo salir del país después del ciclo de valorización.
O sea, este sería el sentido de la política de endeudamiento.
Sí. Yo creo que el principal sentido de la política de endeudamiento estuvo vinculado a financiamiento de la fuga de capitales. Es exactamente eso, es decir, es vender dólares a un tipo de cambio que no era sostenible en el tiempo, ¿sí? Obviamente además con un marco normativo generado a partir de 2016, digamos, para esto, justamente para lo que se llama la valorización financiera, que es, dicho llanamente, es la famosa bicicleta, uh-huh. ¿Sí? Con un marco normativo, digamos, acomodado a eso, porque nosotros antes teníamos un marco normativo que dificultaba bastante los procesos de valorización financiera con distintas medidas, por ejemplo, de enfriamiento, medidas que iban en contra de los capitales golondrina. Entonces vos, si venías a invertir el país, tenías que, no podías irte al día siguiente, tenías un periodo de enfriamiento. Bueno, las inversiones en dólares, las deudas en dólares, por ejemplo, en la Argentina, en general, no se permitía el endeudamiento en dólares, tampoco para las provincias. Y había ciertas medidas que habían quedado del 2001, porque ya sabemos lo que fue el 2001 y tuvo mucho que ver también con la deuda en dólares. Pero bueno, todo eso se modificó y se avanzó en un proceso de endeudamiento que terminó funcionando para eso. Es decir, casi toda la deuda que se tomó fue para financiar la fuga de capitales de estos fondos. Ahora, otros mitos,
sí,
que se están intentando instalar, es otro también vinculado a la deuda que tiene que ver con el perfil de vencimientos. Digamos, se intenta instalar que el gobierno de Macri deja un perfil ordenado en términos de carga financiera. Bueno, cuando uno analiza un poco los números de nuevo, no es la situación que se observa, y eso está muy vinculado, esto es importante, porque en general, bueno, nosotros recién veníamos hablando de la deuda, los montos que se tomaron, que se pidieron, etcétera, pero cuando uno analiza un proceso de endeudamiento, en realidad no es solo un problema de montos, sino también un problema de calidad, ¿sí? De la calidad de la deuda. ¿Qué significa la calidad de la deuda? Bueno, el resto de las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de interés, el cronograma de pagos, es muy importante, ¿sí? No es lo mismo tomar, si vos tomás 500.000 pesos de deuda, no es lo mismo si la vas a pagar en 3 meses que si la vas a pagar en 3 años, uh-huh. O en 5 años, o en 6 años. No es lo mismo si te la dan a 20% de interés que si te la dan al 90% de interés anual.
Ni el momento que comienzas a pagarla,
¿no? Es
el momento
exacto. Si tenés un periodo de gracia o no tenés. Uh-huh. Bueno, todas esas condiciones modifican mucho, ¿sí? La conveniencia o no de la deuda y la carga financiera que va a terminar teniendo para el Estado finalmente. Bueno, cuando uno analiza la deuda que se toma a partir de 2016, en términos de calidad, es muy mala también, ¿sí? Es con una tasa de interés muy elevada, nosotros llegamos a pagar incluso por arriba del 10% anual en dólares, es una locura, porque además, digo, no fue un bono excepcional que se largó y bueno, tuviste que pagar mucho interés, era una cosa sistemática, y además con un cronograma de vencimientos muy ajustado, ¿sí? Es decir, corto en el tiempo. Y esto incluye el programa del Fondo Monetario. De hecho, cuando vos ves lo que ocurre con el programa que se firma en stand-by con el Fondo Monetario, en 2019, recordemos que hubo una modificación y el Fondo hizo una cosa increíble, que fue postergar los pagos que tenía que empezar a los desembolsos, que tenía que empezar a hacer la Argentina para que los empiece a hacer a partir de 2020, es decir, tirándole la pelota al gobierno que venía después. y adelantar todos los desembolsos. Entonces, de tal forma que cuando vos ves el cronograma de pago, era todos los desembolsos hasta 2019 y todos los pagos de 2020 en adelante en pocos años, además, porque era un programa, el stand-by es un programa de esas características,
sí.
Digamos que no es de largo plazo. En realidad no es, por eso en realidad no es para los montos que nos terminaron dando, es para montos menores. Y cuando vos ves el cronograma de vencimientos, vos tenías en 2016, por ejemplo, tenías que pagar 12 mil millones de dólares. Esto en general, muchos países tienen niveles de deuda, que en general vos después eso lo refinanciás.
Sí. ¿Sí?
O sea, no es que lo tenés que pagar siempre. De hecho, en general no se paga. O sea, el capital en general se refinancia y como mucho pagas el interés. Ahora, para que tengamos una idea de la evolución, a partir de 2020 en 2020 teníamos 32 mil millones de dólares de compromiso, 2021 este año lo mismo, 31 mil, 2022 46 mil millones de dólares. Cuando vos sumás los 4 años del gobierno de Macri, tenés 50 mil millones de dólares de compromiso, y los 4 años que vienen después, que ahora corresponden a Alberto, digo, pero en ese momento no se sabía si era el gobierno que venía, bueno, son más de 150 mil millones de dólares, fíjate la diferencia, ¿sí? Sí. Entre 50, de un nivel también de irresponsabilidad financiera incluso, ¿no? Porque fue un proceso de endeudamiento muy grande, con pateando toda la carga financiera para el gobierno, ni siquiera para la posteridad, para el gobierno inmediatamente siguiente. Con lo cual, bueno, ese es otro de los mitos, ¿no? La cuestión del orden en las cuentas que permitía hacer un... desarrollar, digamos, un cronograma de pago sostenible y demás que se plantea, que no fue lo que ocurrió.
Y el tercero de los mitos, Juan Pablo, tiene que ver con otra cosa que se dice con liviandad en la incipiente campaña, tiene que ver con esta idea de que el gobierno le da la maquinita, quiero decir.
Maquinita.
Que, claro, sí. la generación de pesos sin sustento, digamos.
La famosa maquinita. Este te diría que es un mito casi permanente, sí. Cada vez que hay un gobierno que
sí. No es del gusto
de, sí. de la economía liberal, digamos. Que es esa maquinita. Entonces cualquier cosa que haga el gobierno es producto de, cualquier política, digo yo, adelante, es producto de que está emitiendo de manera descontrolada, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces vos das, esto pasaba, yo me acuerdo, pasaba cuando se dio la asignación universal por hijo, se decía, eso es porque el gobierno está dándole a la maquinita y usa esa plata para pagar. Bueno, entonces haga lo que haga, te van a acusar de eso. En este caso, de nuevo, también ocurre lo mismo. Ocurrió el año pasado también con el IFE y la ATP y demás programas. Ahora, cuando vos vas de nuevo a los números, vos lo que ves es que en el año 2020 efectivamente hubo un proceso de emisión. Esto no hay que verlo también de manera conjunta, porque 2020 fue un año muy particular por la pandemia, obviamente, que generó que casi todos los países del mundo tuvieran niveles de emisión altísimos. ¿Sí? Incluso Estados Unidos está en niveles de emisión récord, ¿sí? Es una cosa absolutamente récord, e incluso países o sectores como la Unión Europea, tradicionalmente refractarios a la emisión, ellos suelen tener una política bastante conservadora en este punto, también, ¿sí? Alemania, por ejemplo, cambió, por eso hay incluso algunos cambios en organismos multilaterales, el Fondo Monetario diciendo, no, bueno, hay que emitir porque había que sostener la economía, había que sostenerla, en nuestro caso, por ejemplo, mediante el IFE, el ATP y demás, durante el marco de la crisis, y vos no podés dejar de decir, bueno, no voy a emitir y que reviente todo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, eso fue durante el 2020, que fue una cosa muy particular, y en el caso argentino, y esto también hay que decirlo, es a veces difícil de entender, Guzmán lo dice seguido. Lo que pasa es que no sé si la gente lo termina de entender, que es esto de que estamos recomponiendo un mercado de capitales doméstico, dice Guzmán. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que, ¿qué es un mercado de capital doméstico? Es un mercado financiero al cual el gobierno, el Estado, digamos, puede recurrir y tomar préstamos en pesos. ¿Sí? Entonces vos cuando como Estado necesitas plata, tenés dos opciones, o emitís o tomás deuda en pesos.
Sí.
¿Por qué durante 2020 no se podía recurrir o se podía recurrir muy poco al mercado doméstico en pesos? Porque había sido liquidado en 2019, pues justamente por el gobierno de Cambiemos mediante una medida, algunos se acordará, el famoso reperfilamiento, ¿sí? Que fue básicamente un default de la deuda en pesos, y eso liquidó todo lo que fue el mercado doméstico en pesos, con lo cual vos arrancaste 2020, ¿sí?, con una pandemia que necesitabas tener plata en el bolsillo como Estado, y la imposibilidad de financiarte en el mercado doméstico, con lo cual tuviste que emitir. Sí, eso está claro. Ahora, cuando vos ves, a partir de ahí se empieza a generar un proceso también donde el Ministerio, especialmente el Ministerio de Economía, trabajan en recuperar ese mercado doméstico en pesos, y vos ves entonces 2021, que la cosa ya cambia. ¿Sí? Cuando vos ves 2021, ves que más o menos el Tesoro se financió por partes iguales entre emisión y el mercado doméstico, ¿sí? De hecho, un poquito más el mercado doméstico, con lo cual ahí ya digamos, se cae absolutamente el mito de la emisión descontrolada. No hay un proceso de emisión descontrolada, te diría, para nada, te diría más bien lo contrario. Durante el primer semestre de 2021 fue un proceso, te diría, hasta conservador, en el sentido de que no había una gran emisión, ni siquiera había una emisión a los niveles de la inflación, que sería como para mantener la base monetaria. Es un tema medio técnico, pero digamos, vos cuando tenés un proceso de una inflación como tenemos ahora, cercana al 50%, tenés que ir incrementando la base monetaria más o menos en la misma proporción, porque si no es como que se seca, digamos, de peso, ¿no? Es decir, es como que pasaría cada vez más a haber menos plata, claro, circulando. Uh-huh. Pero bueno, desde el punto de vista del mito, digamos, de la emisión descontrolada, no se ve solamente en 2020 un proceso de fuerte emisión vinculado a la pandemia y a esto otro que explicaba, y en 2021 ya eso quedó ordenado, aún en el marco de la pandemia, aún en el marco de la emergencia, se pudo ordenar también esa cuestión y bueno, y salir de esa situación.